2017 podíamos calificarlo como el año en el que más incertidumbres se cernían sobre la actividad portuaria, básicamente porque el año arrancaba con bastantes nubarrones por tierra, mar y aire. Os recuerdo que se iniciaba el año con la amenaza seria que luego se materializó de una huelga de estiva. Se repetía nuevamente la discriminación en torno al concurso de las líneas de interés general entre la península y Melilla. Nuevamente se abría ese debate y nos quedábamos fuera. Eso ya nos hacía acumular un déficit en competitividad portuaria con los puertos de referencia de Almería y Málaga de 14 millones de euros. Es decir, es como si a nosotros no nos hubieran dado 14 millones de euros. Eso es una cantidad descomunal, teniendo en cuenta que nuestro presupuesto ronda los 6 millones de euros año. Por otro lado, nos enfrentábamos a la incertidumbre de si consolidar y hasta qué punto la línea de Tánger, en función de una serie de elementos que generaban incertidumbre, como eran el déficit de los servicios aduaneros, que aunque ya a principio de año venían operando, pero teníamos el temor de que el crecimiento que pudiera producirse no fuera acompasado con la necesidad de esos servicios de inspección, especialmente de productos frescos y todo lo que tiene que ver en torno al servicio de aduana, así como a los elementos de necesidad que supone una nueva línea en relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y teniendo en cuenta que nuestra configuración de puerto nos hace tener dos zonas aduaneras, que es una cosa bastante poco habitual en un escenario portuario, habida cuenta de que Azucena y esta dársena en la que estamos están separadas por el puerto pesquero. En ese sentido, y sobre esas premisas, la verdad es que nada anticipaba que nos situaríamos ante un año que globalmente podemos calificar de excepcional desde el punto de vista de varios indicadores. Luego detallaré la excepcionalidad del año en términos de ingresos y de otras variables, pero ¿qué se ha resuelto este año? ¿Cuáles son las razones por las que esto ha ido en unos términos muy positivos cuando el inicio del año no indicaba eso? Pues el primer argumento que yo quiero señalar es la colaboración institucional. Colaboración institucional que agradezco a todas las instituciones, al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento, a la Mancomunidad, a la Diputación y a la Universidad. Al Gobierno de España porque ha estado colaborando de forma leal, tanto a través de la subdelegación del Gobierno como de puertos del Estado, para resolver algunos aspectos esenciales como el tema de recursos humanos o los fondos de compensación que han hecho que podamos abordar algunas obras importantes. A la Junta de Andalucía porque ha seguido impulsando la canalización de empresas y ayudas a empresas para que puedan instalarse en el ámbito portuario, pero sobre todo también por el avance y la consolidación que se ha dado en la colaboración en temas turísticos y en temas relacionados con la nueva ordenación del polígono industrial, avances que ya recientemente ustedes han trasladado algunas noticias, y también especialmente en un ámbito en el que tampoco suponíamos que iba a pasar algo como lo que ha pasado, y la consolidación del proyecto de formación profesional dual, gracias a la Junta de Andalucía, el Departamento de Educación, que confió en el Instituto La Zafra, y al compromiso que nosotros adquirimos con las empresas del puerto de dar cobertura a todos esos alumnos que ya, por cierto, están en segundo ciclo y que están tan satisfechos del funcionamiento de ese ámbito que han sido premiados en un certamen internacional de educación de formación profesional dual. Por otro lado, el Ayuntamiento, recientemente en la feria que hemos estado, pero ya veníamos trabajando el año pasado, se ha comprometido por primera vez presupuestariamente con la promoción de los cruceros. También se han producido avances muy significativos y está el trabajo muy intenso en relación al plan especial que dé cobertura de máxima seguridad jurídica a todas las empresas que se instalen en nuestro ZAL. así como en la colaboración que está teniendo, especial y crucial, en relación con el desarrollo y desliar la madeja de la zona logística del polígono del puerto. Por otro lado, la Mancomunidad, que se ha implicado en un número muy importante de acciones promocionales de turismo y en distintos eventos, la Diputación Provincial a través del Patronato, con cuya presencia y colaboración asistimos a bastantes eventos y ferias, y la Universidad de Granada, para terminar en mi capítulo de agradecimientos, que es muy amplio pero también muy intenso, a la Universidad por haber impulsado la decisión dentro del Campus de Ciencias del Mar, del CEIMAR, de instalar un centro en este mismo puerto, en este mismo edificio en el que nos encontramos. El resultado de esa aportación institucional es, de un lado, la consolidación de tráficos, especialmente la decisión de ARMA de solicitar una nueva concesión y ampliar la que ya tenía para dar un mejor servicio a los pasajeros y solicitar la gestión de la nueva terminal de pasajeros, terminal que estará en servicio en torno a la segunda mitad del mes de febrero, ya concesionada en el último Consejo de Administración y, por lo tanto, ya de gestión de la compañía ARMA, y también en lo que se refiere a la posibilidad que esa propia compañía, que es la principal empresa del puerto de Motril, la compañía ARMAS, ha hecho desde el punto de vista empresarial con una operación de 500 millones de euros que la sitúa entre el grupo de navieras más importantes del mundo y la más importante de Europa, que de llevarse a efecto después de todos los trámites comunitarios relativos a competencia y demás en este primer semestre de 2018, llevaría a que nos ofrecería oportunidades para que la compañía pudiera hacer también del puerto del Motril un puerto de referencia para su acción comercial, logística y de pasajeros del conjunto de la península. Por lo tanto, nosotros vamos a estar a todo aquello que nos pidan y vamos a ser proactivos para que ARMAS sitúe cuantas más decisiones mejor en nuestro ámbito del puerto de Motril. Por otro lado, se ha producido la consolidación de la línea de Tánger. Recuerdo que Tánger es uno de los 20 puertos más grandes del mundo y, por lo tanto, no estamos hablando de una línea cualquiera ni de un destino cualquiera. Ya quisieran muchos puertos en España tener destino de pasajeros y carga con uno de los puertos de ese ranking. 2016 había sido un año en el que habíamos corrido riesgos y había cierta desconfianza por algunos problemas de, bueno, pues las compañías, ya se lo he explicado en muchas ocasiones, cuando toman una decisión logística quieren seguridad y precio. Cuando la han tomado durante un momento de su historia, lo importante que hace una compañía no es cómo lleva sus productos, son sus productos, y por lo tanto el llevarlos es una cuestión accesoria que tiene que tener seguridad y precio. Para que tomen decisiones de cambio tiene que haber algo tan sugerente y seguro que les permita cambiar sin riesgos a perder sus cauces normales de distribución de sus productos, y eso es lo que hemos conseguido en este segundo año, que, por cierto, ayer se cumplieron 2 años de la puesta en servicio de la línea Motril-Tánger. Pues en esos 2 años hemos pasado de tener esas preocupaciones, incertidumbres, también la propia dinámica de buques disponibles en el tráfico marítimo de mercancía en el mundo es muy exigente, hay muy pocos barcos disponibles. La compañía empezó con un buque que recordarán que era el Categat, después pasó al buque al Andaluz, posteriormente acaba de llegar un buque que es el Miramar Express. Para que se hagan una idea, el primero podía transportar 48 camiones, el segundo 60 y este ya transporta 100 camiones. Y, por cierto, va bastantes días lleno. Eso quiere decir que esa apuesta ha permitido consolidar que grandes empresas del mundo, empresas que son líderes mundiales, no líderes locales, ni nacionales, ni europeos, como son Inditex, como son San José López, XPO o Renault, han confiado en el tráfico por Motril para llevar y traer sus productos. Eso significa, para que se hagan una idea, que en 2016 transportamos 3.852 camiones y en 2017 15.176, lo que significa un crecimiento del 400%. Para que se hagan una idea, hemos pasado en 2016 de transportar 10 camiones al día a transportar 42 camiones diarios en 2017. Ese es uno de los hechos estructurales más relevantes del año que acaba de terminar, porque significa la confianza de grandes compañías, significa la confianza de la naviera en la apuesta que hizo, que ha hecho una grandísima apuesta, ha estado mucho tiempo arriesgando dinero, esfuerzo e inteligencia por consolidar la línea de Motril, y hoy ya la realidad de ese camino es, de esa oportunidad de relaciones comerciales, pues se sustancia con un barco que acaba de llegar hace una semana, que es capaz de transportar 100 camiones en cada uno de sus trayectos. Ha sido un año también este que ha terminado, de nuevas infraestructuras, la finalización de nuestra obra de la estación de pasajeros, de la terminal de pasajeros, una obra cercana al 1.000.000 de euros, que tendrá servicios como la venta de billetes, sala de espera, restaurante, tienda y control de pasajeros, como les he dicho, que entrará en servicio en la segunda quincena, según nos ha comunicado la compañía Armas, de febrero. Por otro lado, la obra de descarbonización, que ha sido una grandísima obra, que también ha permitido mejorar algunas infraestructuras para las personas, como es un nuevo acerado que permite el tránsito de pasajeros de forma más segura, más confortable, y con un pavimento que permite el deslizamiento de equipaje y maletas sin ningún tipo de problema, porque las maletas que dan saltitos en la acera se terminan perdiendo las ruedas, y no nos habíamos dado cuenta de eso, de las quejas de la gente, así que hemos solventado eso para que el suelo sea totalmente plano y antideslizante, que se puede comprobar que ha quedado bastante, bastante bien. Por otro lado, hemos puesto en servicio una superficie de 30.000 metros cuadrados de wifi, que puede dar servicio a los pasajeros de línea regular y también a los pasajeros de crucero. Y, por otro lado, hemos puesto en servicio este año también un nuevo punto de atraque de barcos de cruceros de lujo en la zona próxima al Club Náutico. Hemos realizado una inversión de 100.000 euros y permite que ahí puedan atracar un tipo de barcos de mediano tamaño, pero que agradecen mucho ese punto por la cercanía al Club Náutico, a los barcos deportivos y a las zonas, digamos, de más servicio en el ámbito portuario. Por otro lado, también hemos realizado durante el pasado año una potente acción comercial de promoción y posicionamiento del puerto. Les recuerdo que hemos tenido encuentros institucionales con la Cámara y el Ayuntamiento en Tánger, que hemos realizado jornadas con Estenda, con el dispositivo de la Junta de Andalucía para la promoción exterior de empresas. Tuvimos un gran encuentro de empresas exportadoras de la provincia de Granada. Hemos hecho varias acciones comerciales muy importantes en Jaén relativas a Expoliva y a un foro logístico. Hemos participado de forma decisiva en los dos foros Granada-Motril y, por otro lado, Motril Port, que es nuestro principal brazo armado de la difusión comercial, ha hecho 18 acciones comerciales, de las cuales 7 de ellas estaban dirigidas a la logística y 11 al turismo, con presencia en las grandes ferias de Berlín, Múnich, Barcelona, Madrid, Miami, Hamburgo. En fin, estamos en todos aquellos sitios que creemos que debemos estar. Y, por otro lado, hay otra parte que, no siendo un elemento, digamos, de nuestro ámbito de negocio, pero es de nuestro ámbito ético y moral, y de nuestra visión empresarial, de nuestro sentido de pertenencia al territorio, a la comarca y a la provincia de Granada, hemos desarrollado también una potente acción social que se cifra en nuestra idea de puerto abierto, y hemos contabilizado, al menos, y creemos que vamos a la baja, en torno a 30.000 visitantes a actividades deportivas, culturales y de ocio en el puerto durante el año 2017. Les recuerdo algunas de ellas, como pueden ser los buques de la visita a los buques de la Armada, que superó los 8.000 visitantes, la jornada de puertas abiertas con algo más de 3.000, la visita al Galeón recientemente con más de 5.300 visitantes, las visitas al patrullero Infanta Cristina con más de 1.000, las actividades deportivas que se cifran en algo más de 4.000, en fin, en definitiva, una serie de actividades deportivas también que están por encima de los 5.000 y además de más de 1.000 escolares que han visitado de forma organizada y con servicio de asistencia y apoyo y difusión pedagógica de las actividades del puerto, con sus monitores correspondientes, lo cual nos da un nivel, digamos, de complicidad social verdaderamente alto. Sin olvidar los innumerables patrocinios de actividades culturales y deportivas a distintos clubes y organizaciones culturales, que sería prolijo detallar, pero que permiten también que los vecinos, que quienes con quienes convivimos, sientan que también el puerto tiene una visión de compromiso social mucho más allá del número de toneladas que mueva o del número de puestos de trabajo que genere. Por otro lado, me interesa también que se lleven la idea clara de cuál ha sido nuestros principales números. En facturación, les decía que hemos tenido el año más alto en facturación de nuestra historia. Hemos tenido 1.290.000 euros de superávit. Es verdad que quiero reiterar que es un año excepcional y difícilmente repetible. Se han dado una serie de circunstancias que voy a detallar, aquellas positivas, las que han sido menos positivas y las que han sido nada positivas. Uno de los aspectos que seguramente ha influido en términos ha sido la presencia del barco Chesir desde el mes de septiembre. Ese barco ha tenido en torno a 190 trabajadores diarios desde el mes de septiembre, la mayoría de ellos técnicos cualificados, ingenieros, químicos, técnicos en seguridad, de decenas de países que han disfrutado de hoteles, de restaurantes, de taxis. Según los cálculos que hemos hecho redondeando toda la actividad que ha generado el barco, tanto logística, de transporte, de almacenamiento, desde el punto de vista de la estiva, calculamos que puede estar, hemos contrastado estos datos también con la Capitanía Marítima, por encima de los 10 millones de euros la actividad económica que ha generado el barco desde que llegó. No lo que nos ha pagado al puerto, obviamente, ¿eh? Ya quisiéramos nosotros, entonces no hubiéramos ido de vacaciones sine die, ¿eh? Eso también se une, ese factor positivo, como digo, se une a otro factor que es el más significativo del año, que es el crecimiento en mercancía general de un 52%. Hemos pasado a 765.000 toneladas sobre 500.000 del 2016 al 2017. El crecimiento total global del puerto ha estado en el 8%, pero hemos descendido, por ejemplo, en granel líquido. Saben que una de las dos empresas más significativas que tenemos en el puerto, que es la compañía Secicar, ha tenido unos problemas internos de gestión muy serios que llevó al cierre de la misma, a la pérdida de titularidad de los que en ese momento llevaban la gestión, y prácticamente ha estado todo el año sin prestar servicios, sin traer buques, sin descargar, y eso nos ha hecho perder un 14% de granel líquido. Hemos tenido también un descenso en pasajeros como consecuencia, aunque es verdad que en el ámbito, por ejemplo, señalando el aspecto positivo, hemos crecido mucho en el tráfico con Nador, así en su contrario hemos descendido en el tráfico de pasajeros con Melilla, tráfico OPE, no en el no OPE. La razón es bastante fácil de comprender. Como saben, hubo una modificación de las condiciones de seguridad transfronteriza de la Unión Europea en el mes de abril del pasado año. Eso obligaba a todo pasajero que transitaba entre la península y Melilla a pasar un control de aduanas como si fuera un paso extracomunitario, tanto a los nacionales como a los no nacionales, a los pasajeros Schengen. Eso significaba que cualquier pasajero con destino Marruecos, que tomaba el barco en la península y iba a Melilla, pasaba una frontera al tomar el barco, otra al llegar a Melilla y otra al llegar a su país, y eso ha hecho que mucho de ese tráfico se dirija directamente desde la península a Marruecos. ¿Quién ha sido el destino que ha absorbido eso con más poderío o con más capacidad? Nador. ¿Por qué? Pues porque solo se pasa una frontera de salida, otra de entrada, y por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Que nosotros a Nador teníamos una rotación diaria, un destino diario de barco, como hemos tenido siempre. Pero la batalla por las concesiones hizo que a Almería fueran tres compañías navieras. Cada una de esas compañías tenía un destino a Nador y han multiplicado la oferta 3-1. Luego, si había más posibilidades de ir a Nador desde Almería que desde Motril, pues es más fácil irse por Almería que irse por Motril, como haríamos cualquiera de nosotros el día que vamos a coger un vuelo, nos vamos al aeropuerto que más vuelos tiene con el destino que vayamos ahí. Hay dos razones: suelen ser más baratos y suelen verlos más veces, con lo cual si pierdes uno tienes otro. Ese ha sido uno de los principales elementos, aparte, como ya sabrán, del problema que tuvo el barco de FRS en transporte de pasajeros en el periodo OTE, que tuvo que ser sustituido por una avería y el barco que operó dejó de tener pasajeros durante el periodo OTE. Pero bueno, no era una cantidad significativa, aunque también es verdad que esos pasajeros dejaron de sumar. Con respecto al tema de cruceros, prácticamente hemos estado igual, aunque ya sí tenemos datos porque este año sí tendremos un significativo aumento.